Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Han pasado 100 años desde que George Orson Welles viera la luz por primera vez en una pequeña localidad de Wisconsin. Uno de los artistas más versátiles del siglo XX. Actor, director, guionista, productor en el teatro, el cine y la radio. Solo tenía 23 años cuando acarició el éxito en el Teatro Mercury de la CBS gracias a La Guerra de los Mundos. He visto reportajes en los que ciudadanos de a pie que vivieron aquel 30 de octubre de 1938, la llegada de los extraterrestres, cuentan el pánico vivido, pero también su agradecimiento al ver que se trataba de un guión de radio. La mayoría, con el paso de los días, lo entendieron y lo aplaudieron. Algunos aún no se lo han perdonado. La radio le dio todo a Orson Welles antes de Ciudadano Kane. Campus Cope lo hacemos con gente que aprende radio, que disfruta de la radio, a la que enseñamos a apasionarse con la radio.
¡Se está moviendo! ¡Miren, la maldita cosa esa se está deshaciendo!
¡Échense atrás! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Atrás, atrás, digo! ¡Atrás!
Tal vez haya seres dentro que tratan de salir.
¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡Echen a esa gente atrás!
¡Está el rojo vivo!
Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. ¡Un momento!
La Guerra de los Mundos marca un antes y un después en nuestro medio. Muchas han sido las adaptaciones de aquel guión del 38. Pero me quedo con la de hace 2 años en la Academia de la Radio, con la que el Máster Cope tuvo la suerte de colaborar y hasta de tener un pequeño papel. Va por Orson Welles y por la radio.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Hablábamos de nuestra heroína octogenaria el pasado martes en Campus Cope. Es Rosa Elisa Salgado, la colombiana que se ha graduado junto a sus nietos en la Universidad de Miami. Y en Miami está nuestra compañera Elsa Tadea García para contarnos de primera mano esta noticia que daba la vuelta a medio planeta.
Los sueños se cumplen con dos requisitos: mente abierta y gran disposición. Rosa Elisa llegó a Miami en 1995. Esta madre de 3 hijos solo tardó 1 año en decidir matricularse en el programa de inglés con propósitos académicos universitarios. Tras superarlos, fue directa a los estudios superiores. Pero no solo tuvo que estudiar, tuvo que lidiar con los problemas económicos de una familia, por lo que acompañó sus horas de estudio con jornada laboral como cuidadora en un centro de cuidados infantiles. Por si la vida no le había puesto suficientes retos, su hija menor sufrió un grave accidente que la dejó en coma durante un largo tiempo, lo que la obligó a reducir aún más su horario académico. Sin embargo, no iba a rendirse.
Me decían mis compañeras, ¿de dónde saca tanta energía? Exacto. ¿No se cansa? Y bueno, el cansancio se me veía, yo creo.
Y como decíamos, con esfuerzo y dedicación se ha licenciado nada más y nada menos que en educación artística, la misma carrera que sus nietos. Eso sí, en su caso, con excelencia. Y es que, como explica en una televisión local, ella llevaba practicando unos cuantos años más.
De pequeña, desde que tendría unos 8 años, me gustaba pintar.
Ahora son muchos los que se acercan a ella para agradecerle su papel de motivación.
Me dicen que ellas se ven animados para estudiar cuando me den a mí.
Por eso espera ser un ejemplo para más personas como ella, sin distinción de edad y con ganas de aprender y superarse.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Es uno de esos privilegiados que han llegado a lo más alto del deporte, pero no abandonan su otro sueño. Nico García, medalla de plata en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Nico García, estudiante de arquitectura, sin renunciar a nada, en los micrófonos de Campus Cope con Guillermo Cantabrana y José Luis Real.
No es uno de los deportes mayoritarios en nuestro país, no es el que más seguidores tiene, pero sí que desde luego nos ha dado muchas alegrías en los últimos años. El taekwondo se ha podido vivir con un poco más de entusiasmo y con un mayor seguimiento. reconocimiento por parte de los medios en España, gracias a, entre otros, deportistas de la talla y la categoría de Nicolás García. ¿Qué tal, Nico?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando gana una medalla en los Juegos Olímpicos?
Bueno, en mi caso, como fue una plata, la verdad que pierdes la final, entonces, bueno, al principio fue un poco rabia, porque al final se te escapa el oro por medio punto apenas, entonces me costó un poco asimilarlo, pero habíamos trabajado muchísimo, lo habíamos preparado de una manera brutal, pero bueno, luego, conforme va pasando el tiempo, casi ese mismo día, antes de coger la medalla, apareció por ahí, bueno, el que ahora es rey Felipe VI, y bueno, y la reina Sofía, diciéndome que no había perdido un oro, que había ganado una plata, que estuviera muy orgulloso, y empieza a darte cuenta realmente de la importancia. Bueno, recuerdo antes de subir al podio, un entrenador gritarme desde la grada, disfruta, o sea, realmente era algo grande.
Oye, la reina, hablándote, ¿con qué edad te metes tú, Nico, en este mundo del taekwondo? O sea, ¿cuál fue la causa que te hace a ti meterte en este mundo?
Pues mira, empecé con 4 añitos. La verdad que la edad normal o la edad permitida es a partir de los 5 o 6. No es porque mi padre fuera un fanático de Bruce Lee ni nada por el estilo, sino que había un gimnasio al lado de casa. Habían apuntado a mi hermano mayor, le gustó mucho pues esos valores un poco de arte marcial, ¿no? De disciplina, de respeto a los mayores que transmiten las artes marciales. Y como mi hermano gemelo y yo éramos unos trastos, pues le pidieron por favor al entrenador que nos cogiera para intentar un poco cansarlo.
Estás aquí para hablar con nosotros también de la universidad, de los estudios, porque no solo eres un deportista de élite en España, sino que además lo compaginas con estudios superiores y no con unos estudios cualquiera. Tú estás haciendo ahora mismo arquitectura. ¿Cómo llevas esto?
Bueno, la verdad que ahora mismo lo llevo bastante bien. Si todo va bien, me deberían de quedar unas 5 asignaturas más el PFC, el proyecto de fin de carrera. Y bueno, los comienzos no fueron fáciles. La verdad que aunque haya una ley del deporte y en el BOE aparezca que se nos tiene que contemplar como deportistas de alto nivel para cambios de exámenes, cambios de grupo, bueno, a veces esa transición desde el BOE a la aplicación directa no es fácil. Algunos profesores se piensan o no acaban de asimilar muy bien que una persona pueda ser deportista de alto nivel y estudiar, pero bueno, a la larga te das cuenta de que aguantando y sobre todo no dejándote influenciar por esos comentarios, pues puedes terminar pues con unos estudios. Está claro que vas a tardar más que el resto, pero se puede compaginar y al final se saca.
O sea que hay algunos profesores que te ayudan y otros que no tanto.
Sí, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado gente joven que es unos fanáticos del deporte. Ah, tú ni te preocupes. Oye, no, ya, pero sí quiero hacer el examen. Que no te preocupes. Pues claro, luego está la otra partida, el examen parcial no es obligatorio, entonces no tengo por qué hacértelo. Hay de todo, pero bueno, yo creo que al final es más una labor de concienciación, de que los propios profesores se den cuenta de la importancia de tener deportistas de alto nivel y sobre todo de tenerlos en su universidad, y más si es pública, claro.
¿Te da la universidad algún tipo de facilidad a la hora de compaginar estos estudios con el deporte de élite?
No, bueno, básicamente ya te digo, depende del profesor. Hay profesores que lo entienden, que pueden pasar un poco hacer un poco la vista gorda en cuanto sobre todo a las faltas. Al final el mayor problema no es los exámenes y demás, que como el resto del mundo pues o apruebas o suspendes, sino son las faltas. Faltamos bastante a clase cada vez que tenemos una concentración, un viaje. Pero bueno, ya te digo, yo creo que lo más importante es tener paciencia, no rendirte o no dejar que te digan, oye, no, pues te vas al final. No, pues pelea por lo que es tuyo. Siempre hay, pues desde el PROAL, el Programa de Ayuda al Deportista en el Consejo Superior de Deportes, nos apoyan, nos ayudan, incluso hay un gabinete de deporte, una unidad de deporte dentro de cada universidad, y muchas veces si hablas con ellos y ven que sobre todo que no eres un chico que juega una pachanga los fines de semana, sino que eres un deportista de alto nivel, que estás en un centro de alto rendimiento, que entrenas muchísimo, bueno, pues a veces dan un poco la cara por ti y eso hace que te facilite un poquito las cosas.
Oye, Nico, entre el taekwondo y la arquitectura, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo creo que va por etapas, ¿no? La etapa del deporte fue muy clave, cuando incluso el jefe de estudio me dijo, pues tendrás que elegir taekwondo o arquitectura. Digo, tal y como está la cosa en España con la crisis, que no se construye ni chalet, vamos, me quedo con el taekwondo. Ahora ya, pues un poco vamos cambiando, ¿no? Ya veo un poco el final del túnel, ya estoy acabando la carrera, entonces, bueno, empiezo a priorizar un poquito más, cada vez cuesta más faltar a clase porque te das cuenta de que te estás perdiendo cosas importantes. Entonces yo creo que va a ser pues momentáneo, y cuando me retire del deporte, pues empezará un poco más la afición por la arquitectura, supongo.
Entre el tiempo que dedicas a entrenar, ir a la universidad, estudiar, ¿te queda algún rato para dedicarle algún hobby?
Bueno, aparte trabajo, con lo cual...
Lo tienes todo.
Tiempo, pero bueno, yo creo que los fines de semana dan para mucho y muchas veces, pues eso, yo... Bueno, tuve una situación un poco traumática el año pasado, con un accidente de tráfico, y siempre lo digo cuando voy dando charlas por ahí, que esa caña que tienes pendiente con tu amigo, pues llámalo ahora y queda con él. O sea, es bastante importante dedicarle el tiempo a la gente que a veces por rutina nos olvidamos, pero que están ahí, y un poco demostrarle los sentimientos a tus familiares, a tu pareja, a quien sea, y hacerle sentir valorado.
Te han dado muchos golpes en el tapiz, no tanto porque eres muy bueno, pero quizá el más duro de tu vida haya sido ese accidente que tuviste de moto el verano pasado. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, la verdad que fue una situación un poco complicada, se me juntó con... Venía una operación de hombro, acababa de lesionarme el tobillo, el bagaje fue bastante grave, 6 costillas, 4 dorsales, una lumbar, entonces, bueno, fue algo bastante duro. De repente tenía muchísimos planes, empezaba a competir en Australia, estaba preparándome unos cursos de verano, y de repente todo se para y te pegas un mes casi casi tumbado en cama sin poder moverte, sin saber si vas a poder volver a hacer taekwondo. Fue bastante duro, pero bueno, al final, como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido, entonces sin coger objetivos a largo plazo, sino viendo un poco el día a día, trabajando en la recuperación, pues bueno, a día de hoy estoy súper bien. La pena es que cuando intenté volver a competir, bueno, pues la espalda se resintió, sobre todo con la bajada de peso, y me está costando un poquito más de la cuenta. Seguimos, pues bueno, intentando trabajar, el sueño olímpico de estar en Río se aleja, porque al final la clasificación es por ranking, hay que estar ahí día a día, pero bueno, sigo colaborando, sigo con el equipo, sigo trabajando, y bueno, aunque sea aportar mi granito de arena al resto, y a ver si yo no puedo estar, a ver si alguno de los que entrena conmigo aquí en el CAR, pues puede llegar.
¿Complicado entonces verte en Río el año que viene?
Sí, por ranking va a estar complicado, porque al final, bueno, yo no sé ni en qué puesto estoy, pero estoy por debajo del 20, con lo cual se está empezando a poner muy difícil. Los puntos más importantes eran los del Mundial, pero bueno, al final creo que la salud es lo más importante, y ya me quedé tirado en la sala un día, y la verdad que no me la voy a jugar por un sueño que ya he cumplido, con lo cual vamos a intentarlo, y si vemos que a partir de septiembre la espalda no funciona, pues plantearemos de otra manera. Yo te digo, estar con el equipo, apoyar, y si no, bueno, si puedo competir y estoy bien, intentar clasificar por preolímpico.
Bueno, Nico, pues vamos pasito a pasito, y ojalá que sea verdad y que te veamos en Río el año que viene. Nico García, medallista olímpico y uno de los mejores deportistas que tenemos en este país. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Viajar para seguir estudiando. Hoy lo vemos como algo muy, pero que muy normal. Pero en la antigüedad, la primera persona que se lanzó a la aventura del saber por el mundo sentó un precedente importantísimo. Erasmo de Rotterdam, que había nacido en Holanda, viajó por Inglaterra y por Italia para completar su formación. Hoy, como homenaje, el programa de movilidad europeo, el Erasmus de toda la vida, así se lo reconoce. Pero ¿cómo empezó el programa que hoy todos conocemos? Fue en el año 1987. Una asociación estudiantil fundada por Fran Bianchieri fue la que arrancó con esta iniciativa. Enfocado para ampliar el saber, nació con unas bases que tenían por objetivo mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la enseñanza superior, fomentando la cooperación transnacional entre universidades. Y en sus primeros años, España fue, junto con Francia, uno de los países que más apostó por el buen funcionamiento del programa. El por entonces presidente Felipe González apostó con fuerza por el Erasmus, y eso provocó que en 1995 se integrase este programa en el Plan Sócrates. Hoy, más de 25 años después, siguen siendo muchos los estudiantes españoles que cada año se acogen a esta beca. ¿Se aprende, se disfruta o todo a la vez? ¿Qué hay de realidad y de mito en el Erasmus?
En la nueva configuración del programa Erasmus, el llamado Erasmus Plus, hay una recomendación específica que sugiere que se concentren los recursos del programa en menos estudiantes y especialmente en los estudiantes que tienen más dificultad para la movilidad, es decir, los de menos recursos.
Puede que no atraviese su mejor momento, puede que los recortes afecten a las ayudas y puede también que haya una gran polvareda levantada en torno al programa Erasmus Plus. Pero lo cierto es que este plan de aprendizaje sigue teniendo cuerda para rato.
Mentes cautas para mentes catos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo el cesto del vino.
En las últimas semanas ha celebrado el Campeonato Universitario de España, en el que más de 1.300 deportistas de diversos centros educativos del territorio nacional se han dado cita en Murcia, Los Alcázares, Cartagena y Santiago de la Ribera en 7 disciplinas deportivas como son el atletismo, el bádminton, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y vóley playa. La UGAM ha batido todos los récords. De momento, y a falta de los resultados del tenis de mesa, ha logrado 67 oros, 24 platas y 14 bronces. Un éxito que no sé hasta qué punto estaba previsto por parte de esta universidad en la que estudió Raquel Gallego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Maika. Yo la verdad es que creo que a pesar de la gran apuesta que hace la UCAM por el deporte, hay una gran competencia en este tipo de campeonatos. Y de ahí que yo también dude un poquito sobre si esperaban esta barbaridad de medallas. Para resolvernos esa duda y alguna que otra más, hoy tenemos a Pablo Rosique Meseguer, director general de deportes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo Rosique, como decimos, es director general de deportes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. ¿Esperabais estos registros?
Pues aunque quede un poco mal, sí. De hecho, van a ser un poco inferiores que las del año pasado.
Sí.
Pero esto también por motivos de lesiones, por recientemente, por ejemplo, Mireia Belmonte que tuvo una lesión en el hombro y el año pasado fueron 7 oros. Entonces la diferencia está marcada un poco por circunstancias que tiene el deporte, que a veces se consiguen y a veces no se consiguen, pero muchas veces también organizar campeonatos por intentar combinar las fechas para que los grandes deportistas que están normalmente en competiciones internacionales puedan estar aquí y puedan competir.
Yo tengo una duda. ¿Cuál es el éxito que más te ha sorprendido? Porque tú puedes decir, más o menos me esperaba esto en natación, por ejemplo, con Mireia, aunque al final no ha podido competir, pero ¿hay alguna disciplina en la que os ha sorprendido, por así decirlo, en la cantidad de medallas? O a lo mejor el que el metal sea de oro en lugar de una de bronce.
Sí, bueno, ha habido, pues, por ejemplo, es la primera vez este año que conseguimos en el baloncesto el conseguir el oro en chicos y en chicas, en los dos. Uh-huh. A veces ha habido en uno, otra vez ha habido en otro, hay equipos muy potentes, tanto en chicos como en chicas, y entonces pues ha sido una alegría tremenda porque otras veces no se había podido conseguir. De hecho, teniendo incluso un equipo en ACB y el baloncesto, por ejemplo, el año pasado fuimos bronce, pero que dentro de la dificultad ha sido una alegría tremenda por el hecho de que sean los dos, que es la primera vez.
Lo que está claro es que, bueno, partís, una universidad como la vuestra parte un poco con ventaja, ¿no? Porque tenéis en vuestras filas a grandes deportistas, incluso de panorama internacional y nacional. ¿Hay algún deportista que haya mostrado un nivel superior?
Sí, bueno, ahora la actualidad es que en la universidad tenemos 60 olímpicos y luego dentro de los 60 hay incluyendo esos 60 hay unos 200 y pico deportistas que están becados por la universidad para, como deportistas de alto nivel. Entonces, uh-huh, deportistas que aunque no sean olímpicos son primera línea en el karate o en pádel o en que son la pareja que tenemos el campeón del mundo o en otra disciplina, o en karate ya hizo esta para Europa o en otras disciplinas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad o no son olímpicas, pero que tenemos deportistas de un muy buen nivel.
Cada vez apostáis un poquito más por el deporte. Habéis creado clubes propios, como has comentado antes, patrocináis a otros equipos, deportistas individuales. Supongo que se debe a la visión que tenéis sobre la importancia de la universidad con el deporte. Es algo muy normal en Europa y en Estados Unidos, pero en España parece que ha costado un poquito más. ¿Por qué tomáis esa iniciativa?
Pues la iniciativa desde el principio, el presidente de la universidad, que es el fundador de la universidad y el que un enamorado del deporte, pues cuando se planteó la primera situación, que fue con Juanma Molina en el 98, pues que era marchador, que era una promesa, pero de hecho tenía 17 años en aquel momento, no había llegado ni siquiera a competir a nivel senior, y cuando nos planteó la posibilidad de poder ayudarle, porque no podía compatibilizar la vida académica y la vida deportiva, el presidente, lógicamente, dijo que no entendía cómo no se podía facilitar eso, que eso tenía que hacerse de alguna manera, y entonces lo que hicimos fue crear una normativa especial para que los deportistas pudieran realizar ambas actividades sin que tuvieran que ni que bajar el nivel académico ni que renunciara a poder estar al 100% en la actividad deportiva. Entonces, a raíz de ahí empezó a crearse todo lo que fue el sistema de becas, de normativa, de aplicación, que ahora mismo, de hecho, como comentabas, que en Europa tampoco es muy habitual, y de hecho ahora mismo hay un estudio que se está realizando en diferentes universidades que se ha aprobado un proyecto europeo a la Universidad Católica para poner en marcha el sistema dual de educación tanto deportiva como académica para diferentes países, y estamos dentro como dirigiendo ese proyecto con muchas universidades del resto de Europa.
Claro, está claro que esto es lo que más nos importa dentro de este programa de Campus COPE, y es que cómo se puede compaginar las dos cosas, ¿no? Porque muchos tienen a veces que incluso irse, algunos de alta competición tienen que dejarlo porque no pueden estar estudiando en la universidad y a la vez ser de alto nivel en el tema deportivo. ¿Cómo ayudáis vosotros a esto concretamente? ¿Qué tipo de ayudas dais, de ventajas?
Pues en principio la mayor parte de los deportistas, bueno, de los deportistas de alto nivel, desde presidencia, están becados al 100%. Eso para empezar. Uh-huh. Y luego lo siguiente es que se crea la figura de un tutor deportivo. Ese tutor deportivo está pendiente de los deportistas de su titulación. Hay tutores deportivos en todas las carreras y en cada carrera están pendientes de su titulación. Lo que supone que a lo mejor en otros casos se veía antes como un exceso de trabajo. Ahora es un privilegio el poder contar con según qué deportista, porque hay el hecho de tener tutorizado a Mireia o tener tutorizado a Joel González o tener tutorizado a deportistas de ese nivel, pues la verdad es que más que una carga es un orgullo. Entonces al final se convierte en una seña de identidad de la propia universidad el estar pendiente de ellos, el que ellos puedan desarrollar su actividad y lo pueden hacer compaginando las dos sin que tengan que renunciar a nada.
Nos hablas de casos como Mireia, como Joel, que saben de la importancia que tiene el tener una formación educativa, una formación académica, sobre todo porque muchas veces parece que los deportistas se olvidan de que una lesión le puedes apartar de esa carrera y tener un gran problema a la hora de buscar trabajo. Pero no todo el mundo es consciente. ¿Cómo conseguís que la sociedad entienda esa importancia de que, por muy bueno que seas en el deporte, te tienes que seguir formando?
Cada vez son más conscientes. O sea, hay que entender que el deportista dedica una cantidad de tiempo a entrenamiento tremenda y muchas veces lo que piensa es que es imposible. Que es imposible dedicarle más horas al día y sacarle más horas al día gente que está entrenando, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero entrena 8, 10 y 12 horas diarias. Entonces, esa gente se está sacando sus estudios. Les cuesta más, lógicamente, pero una vez que se va adaptando en el momento que ve que puede, se animan y animan a los compañeros. De hecho, nosotros ahora prácticamente, antes a lo mejor hablamos con algún deportista y ahora son los deportistas los que vienen aquí. Hay deportistas de todos los deportes que han venido interesándose, deportistas olímpicos que están poniéndose en contacto y mismos se han puesto en contacto algunos, y porque quieren ver un poco más allá. Saben que el deporte, salvo el deporte profesional, no le va a resolucionar la vida de cara a futuro, y saben que los años de deporte son limitados y cada vez los deportistas son más conscientes de eso, y normalmente tienen lo que es la voluntad muy educada, tienen una disciplina tremenda y cuando ven que con un poco más de esfuerzo empiezan a tener resultados, se animan ellos solos y animan a los compañeros también. Y entonces al final se está creando como una especie de tendencia que todos los deportistas, por lo menos la mayor parte de ellos, tengan interés en unos estudios para después.
Pablo Rosique, a lo mejor dentro de poco tenemos de nuevo la oportunidad de hablar para ver cómo ha quedado del todo estos campeonatos. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE y bueno, que esa iniciativa que habéis tenido tenga muchísimo éxito porque creo que está muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
La gran serie Breaking Bad deja momentos para el recuerdo, momentos inolvidables y también personajes, algunos de los cuales se han ganado a pulso el cariño del público. Uno de ellos es Saul Goodman, abogado de 3/4 pero con un piquito de oro. Pues bien, en una época en la que los spin-offs están a la orden del día, nos llega Better Call Saul, una que cuenta además con el visto bueno de Friki Soria, nuestro experto en series, que no duda en recomendarla efusivamente.
Esta serie es muy previa a los acontecimientos de Breaking Bad. De hecho, comienza con el verdadero nombre del protagonista, James McGill, alias Jimmy, abogado de oficio de poca monta.
¿Recuerdan cuando tenían 19 años? Toda esa excitación sexual, los glóbulos rojos están globulando, la hierba es verde y suave y el verano durará eternamente. ¿Lo recuerdan? Pero si son sinceros, o sea, sinceros de verdad, recordarán que tenían un cerebro de 19 años poco desarrollado. Lo que nos lleva a estos tres. Estos tres cabezas de chorlito Y perdonad, chicos, pero es lo que sois. Cometieron una estupidez, no lo negamos.
Address unknown, not even a trace of you.
El asunto es que quiere aparentar mucho más de lo que es. Así lo vemos cuando le llaman al móvil y finge ser el secretario de él mismo.
¿Despacho de James McGill con quien desea usted hablar? Sí, señorita Kedelman, me alegra mucho que nos haya llamado. En realidad el señor McGill no está, pero sé que... ¡Oh, estupendo! Desgraciadamente nos está pintando el bufete y los gases son bastante nocivos. ¿Podría él reunirse con usted y su marido en la cafetería Loyola en Central?
Jimmy no le va nada bien la vida. Vive en un establecimiento chino dedicado a los masajes, donde tiene su despacho, un cuarto de 3x3 en el que duerme. Apenas tiene clientes porque no inspira confianza a nadie. Su hermano Chuck, abogado de gran prestigio con una rara enfermedad, le recomienda que no deje de intentarlo.
Chuck, me estoy hundiendo, ¿vale? Por tercera vez, esta mierda de contratos que no...
¿Mierda?
Mierda de casos de abogado de oficio a 700 pavos.
No hay mejor experiencia que la que te da el trabajo de abogado de oficio.
Acabo de llevar un caso, Chuck, con 3 clientes. Elección de jurado, juicio, el kit completo y ¿sabes qué? Me he llevado 700 pavos. Sí, más me vale ir a un barrio chungo y vender mi sangre.
Representas a gente que no tiene a quien recurrir. El dinero no es importante.
Lo importante siempre es el dinero. Es lo único que importa.
Siempre digo que tengas paciencia. No hay atajos. Trabaja bien y los clientes
vendrán. Sí, lo sé. Vale.
Y esta es la línea central de Better Call Saul. Jimmy buscando buenos casos, fanfarroneando y haciendo cosas que se mueven en el margen de la ley. Pero como gran spin-off no se queda ahí, ya que cuenta con más personajes de Breaking Bad y amplía su historia. Y va más allá, ya que tiene incluso guiños a películas.
Here's Johnny.
Here's Johnny.
Baby, you know me well. You don't mean what I say. Better Call Saul no copia Breaking Bad. Tiene una genial personalidad propia y momentos logradísimos. Se ha metido en Estados Unidos en AMC y en España le ofrecen Movistar Series. Son 10 capítulos en su primera temporada, confirmada la segunda, que muy seguramente llegue en 2016. You're gonna find out
that I'm gone. El deporte universitario ha sido hoy uno de los protagonistas de Campus Cope. Si te interesa el deporte o la música o cualquier asunto universitario que pueda tener cabida en nuestro programa, aquí estamos, en Twitter, en Facebook y en cope.es, cada martes. Nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.